Bilis literaria. Bilis literaria en el 104.5, un programa de crítica literaria y repaso a las peores letras de la historia.
Vanguardias.
Fanzines.
Arte incendiario y reivindicativo.
Poesía subversiva.
Letras desterradas por la historia.
Conceptos decadentes.
Estamos aquí en Bilis Literaria un día más, en el 104.5 de la FM. ¿Qué día es hoy, Laia?
Hoy es 28 y estás escuchando Radio Bronca en directo. Buenos medios días a todos.
Pues estamos aquí un día más, súper bien acompañadas, con dos poetas de aquí, de muy cerquita, de La Prospe. Y bueno, ya son Lucía.
Hola, ¿qué tal?
Hija de Sal.
Hola.
Unas escritoras, poetas, escribividoras que traen aquí mucha magia y muchas ganas de contagiarnos con su mundo interior.
Bueno, y queremos daros la bienvenida a todos. Gracias por escucharnos. Hacía mucho tiempo que no hacíamos programa. Hemos tenido un largo verano, pero ya estamos aquí a tope. Y nada, un programa de mujeres para todo el mundo.
Sí. No tenemos excusa, hemos tenido tiempo de sobras para cargar las pilas, o sea que cualquier defecto ya no...
Es de serie, ¿no?
Es de serie. Es de la máquina ya. Muy bien, pues para empezar hablando con nuestras poetas de hoy, me gustaría, ya que las tenemos aquí y que estamos en La Prospe, me gustaría hablar un poquito de qué sentido, si es que tiene alguno, tiene para ellas vivir... compartir la Prospe como ubicación, ¿no? Que nos cuenten lo que quieran acerca de esto.
Bueno, yo siempre he pensado que el sitio donde naces y vives es lo que más te puede influenciar en el momento de escribir. Al menos en mi caso, no sé, en el de Jade, casi todo lo que hago está contagiado, ¿no? De la montaña, de las cuestas para llegar a Roquetas, del Ángel Pestaña, de la gente que nos rodea.
Yo, al contrario, bueno, soy bastante viajera o turista en el barrio, porque nací en La Prospe, pero siempre me he ido moviendo por diferentes lugares y realmente me encanta el barrio, su espíritu flamenco, su aire guerrillero, y me siento muy bien en el barrio, pero sí que es verdad que que soy bastante turista, ¿no? A veces no me conozco ni las calles del barrio.
Bueno, yo tampoco me las sé, no tengo excusa.
Sí, de hecho, para venir hoy aquí nos ha costado ponernos de acuerdo, ¿no? Para encontrarnos. Nosotras no sabíamos el número, vosotras no sabíais llegar, ha sido un poco caos, pero más divertido, ¿no?
Sí.
Y en referencia al barrio, no sé, vuestra escritura, ¿tenéis algún poema o queréis comentar algo acerca de eso, de cómo os ha influenciado?
Es que son pequeñas cosas en el fondo que no tengo algo en concreto que sea como tal. Sí que es verdad que la novela que estoy escribiendo está ambientada aquí. Hay situaciones, por ejemplo, son tonterías del día a día, ¿no? Me acuerdo que un día iba bajando la calle Cantera o no sé cuál sería, una de las cuestas que decía, y había un hombre subiendo las cuestas y estaba ya cansado, iba gritando solo, diciendo por favor que se acaben ya, y era como diciendo Dios, no sabes lo mucho que te entendemos todos, ¿no? Y entonces esos pequeños momentos son al final los que acaban saliendo, pero no algo en concreto, un poema o algo dedicado.
Bueno, quizá hay un trasfondo, ¿no? En toda la obra o en,
sí,
en
sí.
Unos lugares más que en otros, ¿no? Sí, yo he visto algunas cosas leyendo tu blog, ¿no? Que, que también quería lanzar, ¿no? Que tienes un blog.
Sí.
Que ¿por qué tiene esa birra ahí entre tu nombre? A mí me llama la atención, ¿por qué sale la birra ahí?
Bueno, yo creo que si te fijas ahora y me ves, tengo un vaso de cerveza ahora mismo en la mano, creo que es algo bastante definitorio mío como persona.
Te sientes muy, muy vinculada a la birra.
¿Y eso es por el barrio, por tu condición de poeta?
No lo sé. He nacido así, me he convertido, ni idea. La eterna duda.
Pero bueno, hay un ancla ahí con la birra, hay una complicidad.
Sí, somos buenos amigos.
Y hablando un poco de eso, de las influencias, de cómo la casa, ¿no?, te arraiga un poco, te tira por unos derroteros u otros, sí que es verdad que sabemos que tú, Jade, estás influenciada por tu madre, que también es poeta, ¿no?
Sí, yo quería comentar hablando del barrio, que realmente, bueno, yo empecé también en colectivos del barrio, en Arreplegats, en Semiluni, en el Ateneo de Nou Barris, empecé muy jovencita, realmente arrastrada así por mi madre, que siempre ha estado escribiendo, ¿no? Y entonces me arrastraba porque yo escribía y acumulaba como en cajas, ¿no? En baúles. Y entonces empecé a compartir los poemas y haciendo recitales, y eso sí que me vincula mucho a la movida literaria o artística del barrio. Realmente.
Qué bueno. Y respecto a lo de tu madre, que ha sido una influencia, ella nos has contado antes que era poeta, que es poeta.
Bueno, ella sí, es escribidora, ¿no? Se autodenomina así. Y yo era, pues, chiquita, ¿no? Y ya, pues, me decía, no veas la tele y ponte a escribir cuentos. Yo me acuerdo de ella escribiendo entre ollas, entre planchas, y supongo, ¿no?, que esa primera imagen y ese contacto con la literatura, pues, se quedó ahí, ¿no? Yo era una niña bastante enfermiza y entonces me regalaba cuentos y leía y leía. Y ese es como mi primer contacto con la literatura, realmente.
Qué bueno. Y has traído un poema que ha escrito tu madre.
Ajá.
Que quizá, no sé si lo quieres leer o...
Dale, vamos allá.
¿Te apetece?
Sí, claro.
Se lo podemos dedicar, ¿no?, también.
Pues aquí. Sí, vamos ahí. A Pepa Cantarero. Y dice así. No había gominolas suficientes en el mundo para Carla. Enterramos a Carla. Era verano. Mi madre se acababa de tomar su cuarto Valium. Sacrifiqué mis vacaciones. Bueno, daba igual. No sé qué son unas vacaciones. Y por ella, por Carla, cualquier cosa. Miro y remiro las fotos de cuando éramos niñas ángeles. Las niñas ángeles siempre son las que acaban mal, dice el amigo de mi madre. Decía... Ya se fue. Carla lo único que deseaba era volar. Pero los demonios que viven en las bolsitas blancas y los gritos que no dejan en paz al silencio solo le permitían elevarse dentro del sucio ataúd. Así no notaba el afilado frío que ronda a las personas diferentes. De tarde en tarde aparecía algo temblorosa, pálida y bonita, extremadamente bonita. Mi madre bebía algo menos, se dedicaba a mirarla y a consumir cigarros. Siempre se iba pronto. Se frotaba los brazos, agitaba su pelo una y otra vez, y simulaba no tocar la escalera al bajarla, como si volara. Carla, ávida y desenfrenada, tirada en el suelo, rodeada de latas de cerveza y bolsitas, muchas bolsitas blancas y vacías, sin gominolas.
Grande, Pepa.
Grande. Pepa. Me ha gustado mucho este poema. También se nota que estás muy... Bueno, que te llega, ¿no?
Como sí, este es uno de mis favoritos, de hecho. Se lo pedí a última hora, sácamelo para traerlo. Sí.
Pues qué bien que lo hayas podido traer, ha sido muy bonito escucharlo.
Opa.
Y en referencia a esto, bueno, también hemos estado hablando antes, ¿no? Y contigo también hablé del tema de la mujer un poco, que no queríamos que saliera, que sí, que está de moda hablar siempre de lo mismo, bueno, y no sé, yo digo, bueno, yo lo pongo sobre la mesa y ellas que decidan si quieren tocar el tema o no.
Hombre, yo creo que en esto Jade y yo coincidimos, creo que sí. Primero de todo nos consideramos personas que escriben, no mujeres que escriben, y no lo consideramos una cosa de género, en este caso no nos sentimos parte de algo que vaya con eso.
Sí, bueno, realmente a mí, bueno, me ha jodido a veces en estudios universitarios o en el instituto, ¿no? Que sí que es verdad que a veces los temarios sí que adolecen de mujeres, ¿no? De voces femeninas. Eso sí que siempre me ha jodido, ¿no? Realmente, pero sí que no queremos entrar en escritura femenina, de mujer, de hombre, no, más allá.
Y vosotras, bueno, estáis ahora, bueno, tú estás escribiendo un libro, ¿no?
Sí.
Y que me has contado que estás muy contenta porque te lo van a publicar y aseguro que es lo mejor que te puede pasar, ¿no?
Sí, la verdad es que tengo ganas de que salga ya.
¿Está ya en qué proceso nos encontramos ahora de la creación?
Pues la verdad es que es una novela que yo tenía pensada desde hace años, pero no me había puesto a escribirla como tal. Tenía capítulos y fragmentos hasta que los editores de En su tinta, que son Artur Calvet y Andreu Navarra...
Un saludo para ellos.
Un saludo,
Artur.
Pues me hicieron la propuesta de sacar una novela, lo que comenzó como un cachondeo durante una borrachera. Al final es algo que está yendo en serio. Y bueno, estoy terminándola. No está acabada todavía, queda poquito. Y entonces espero que en unos meses salga.
Estaremos atentas.
Qué bien, felicidades.
Gracias.
Y tú tienes un blog también donde escribes muchísimo.
Sí, sí, eso es mi casa, no sé, es como una cibercasa virtual.
Bueno, por si alguno de nuestros oyentes lo quiere leer, es luciaclementin.co.
.co,
¿verdad?
Sí, sí, la M.
.com. ¿Co?
Es punto co, es que...
Es otro dominio, ¿no?
Sí, es otro dominio. Me caducó el que tenía, era pobre y pasota, y luego cuando pude, no pude conseguir el punto com y bueno, me he tenido que quedar con el punto co.
Estaban de rebajas, le quitaron la M, ¿no? Si era más barato. Bueno, pues esto y si lo encontraréis fácilmente. Y bueno, creo que tiene muchas horas de lectura.
Porque tú, ¿qué haces? Lo escribes primero... ¿Cómo es esto? O sea, ¿la máquina de escribir existe todavía o ya ha pasado a la historia? ¿Escribís en papel, o sea, en tinta, en boli, en pluma, en qué? ¿Plumas sí. de ave?
Mira, yo soy bastante de escribir en boli. Boli, papel, libretas, cualquier papel que pille. De ordenador sí que a veces me salen algunos, pero no son los más. Suele ser.
Yo soy más de ordenador. Me sale mucho más fácil.
Sí. Puede ser que de alguna manera, porque yo os he leído a las dos, y puede ser que de alguna manera esta forma de escribir influencie vuestra lírica, vuestros temas, no sé, porque...
Sí, yo creo que la voz puede. Sí que la cambia.
Puede, sí.
El tono es distinto.
Sí, a lo mejor a la hora también de compartir, ¿no? Más en blogs o salir en más sitios, ¿no? A mí me cuesta más, ¿no? Realmente ponerlo ahí. Porque estoy en camino.
¿Tú no tienes ningún soporte digital?
Tengo uno que lo tengo en construcción, de hecho, hace meses y aún no lo he puesto público. Ahí me está ayudando Lucía, ¿no? Y ahí vamos, a ver si sale prontito. Pero me cuesta más, la verdad.
Bueno, pero tú tienes una plaquette que gracias a ti he conocido lo que quiere decir Plaquet, cuéntanos un poco de esta publicación.
Pues mira, sí, la publicación esta surgió además, fue un experimento loco que surgió en 3 días. Fuimos a hacer una lectura con Princesa Inca, con Chris Martín, y entonces ella me dijo, mira Jade, pues todos los poemas que tienes ya que hemos leído juntas, sácalos, júntalos y haz algo, ¿no? Un pequeño poemario. Y entonces pues ahí me animé, me encerré 3 días escribiendo, fumando, recolectando cosas antiguas y salió. Si no, igual, pues aún seguirían ahí los papeles, ¿no?
Los libraste de sus cajas y les diste, ¿no?
Sí, les di. Ya estaban gritando, queremos salir de aquí, ¿no? Y ahí están.
¿Y se puede conseguir este poemario en algún lugar?
Pues sí, es autoedición y entonces pues el lugar yo voy sacando, cada vez que hago a lo mejor una lectura poética voy sacando algunos ejemplares. Y sí, también, de hecho, la librería En Su Tinta, ahí también los podéis encontrar.
Ok. Hablando de autoedición, luego comentaremos algo.
Sí, sí, sí.
Ahí lo dejo.
Y se llama Vámonos, y si sí. Preguntan por mí,
diles que no estoy.
Y hay una imagen que me impactó un montón cuando lo vi por internet. Me gustó mucho.
Sí, es un pintor potente.
¿Cómo se llama?
Se llama Vania Zurailov. Es un pintor ruso. Y me encanta.
Sí, sí, tiene mucha fuerza, ¿no? Sí. Y bueno, yo os recomiendo que os lo leáis, igual que el blog de Lucía, porque para mí son dos universos muy diferentes que ahora vamos a entrar ya sé que lo estáis deseando, vamos a entrar en estos universos que en algunos puntos se encuentran y en otros están lejísimos, ¿no? Uno de otro, pero son dos voces muy definidas y con muchos colores y mucha expresividad, ¿no?
Entonces, si os parece, antes de adentrarnos en vuestros mundos, ponemos una cancioncilla que os dejo que elijáis. No, tengo que decir que nos han traído unas cuantas canciones, así que...
Bueno, pues si queréis empezamos con una de las que he traído yo, si te parece bien, Jade. Podemos poner una versión más punky para recordar viejos tiempos. Os he traído una canción de su versión X y se llama Amargos Compañeros.
Suena bien. Bueno, y ahora empezamos con un buen poema.
Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado, y mi corazón está loco porque aúlla la muerte, y sonríe detrás del viento a mis delirios. ¿Qué haré con el miedo?
¿Qué haré con el miedo? Ya no baila la luz en mi sonrisa, ni las estaciones queman palomas en mis ideas. Mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte enseña a vivir a los muertos.
Señor, el aire me castiga al ser. Detrás del aire hay monstruos que beben de mi sangre.
Es el desastre, es la hora del vacío, no vacío. Es el instante de poner cerrojo a los labios. Oír a los condenados gritar, contemplar a cada uno de mis nombres, ahorcados en la nada.
Señor, tengo 20 años. También mis ojos tienen 20 años, y sin embargo no dicen nada.
Señor, he consumado mi vida en un instante. La última inocencia estalló. Ahora es nunca o jamás, o simplemente fue.
¿Cómo no me suicido frente a un espejo y desaparezco para reaparecer en el mar, donde un gran barco me esperaría con las luces encendidas?
¿Cómo no me extraigo las venas y hago con ellas una escala para huir al otro lado de la noche?
El principio ha dado luz del final, todo continuará igual. Las sonrisas gastadas, el interés interesado, las preguntas de piedra en piedra, las gesticulaciones que remedan amor, todo continuará igual.
Pero mis brazos insisten en abrazar al mundo, porque aún no les enseñaron que ya es demasiado tarde.
Señor, arroja los féretros de mi sangre.
Recuerdo mi niñez, cuando yo era una niña anciana. Las flores morían en mis manos, porque la danza salvaje de la alegría les destruía el corazón.
Recuerdo las negras mañanas de sol, cuando era niña, es decir, ayer, es decir, hace siglos.
Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y ha devorado mis esperanzas.
Señor, la jaula se ha vuelto pájaro. ¿Qué haré con el miedo?
Un gran poema que me consta es de vuestros referentes compartidos, ¿no?
Sí. Pizarnik.
Sí, ahí va Alejandra.
Sí, este poema lo leímos hace unos cuantos programas atrás y nos gusta mucho también. Hicimos un programa de mujeres poetas, esto... rayo en el cielo, pero nos gustó. Y bueno, este es uno de los referentes que compartís. Nos habéis dicho que compartís, antes nos contabais que había unas cuantas poetas que teníais en común que os han influenciado a la hora de escribir. Uh-huh. Y bueno, ¿queréis leer algún otro poema que os...?
Bueno, pues lo que tenemos más en común, Jade, no sé, yo diría que igual...
Sí, Anaís, ¿no?
Anaís Nin, Anne Sexton, Pessoa, Pizarnik... Sí. Pero creo que sobre todo una de las cosas de cuando empezamos a hablar, a conocernos, hablábamos bastante de Anaís Nin, sí. Recuerdo, que nos había marcado bastante. No sé, yo ya te dije que siempre me había sentido más Henry Miller que Anaís Nin, aunque de Anaís Nin me gusta... cómo fue capaz de hacer que otros crearan, ¿no? A través de lo que ella hacía. No sé qué piensas tú de ella.
Sí, a mí realmente de Anaís me gusta su libertad expresiva, ¿no? Su forma de expresar su sexualidad sin ambages, sin tabús, ¿no? Eso pues me gusta mucho de ella. Me atrae mucho de ella.
¿Y habéis leído algún poema de Anaís? ¿O queríais leer algún otro poema de referencias que tengáis?
Yo creo que Jade tiene un poema que habla de Anaís y Henry.
¿Ah, sí?
Sí.
Curioso.
Sí, justo ayer pensándolo ahí salió, ¿no?, la idea. Vamos a leer, se llama Anaís y Henry. Leo en el submundo, se abren grietas al tintineo de mis tacones. Me contoneo como un áspid, entre confesiones y erotismo. Crec. Shh. El deseo trae más hambre. Humedezco mis labios, cerceno ojos en zig-zag. La voracidad se derrama en billetes de avión. Escribo, desnudo, desentierro. Si pierdo el vuelo, dime, ¿vendrás tú a calmar mi rabia? Henry solo quiere penetrarte, ahondar tus vacíos para dejar rastro dentro. Un genio como un destructor necesita nos. No te añoro, no te permito, no te espero. Ambos desean juerga, jugos, juego, Judas. Anaís seduce, hechiza, se abre de piernas. Hugo es el hombre, la ternura, el calor en el vientre. June es la mujer, la rival, la otra parte. Henry la violencia, el monstruo, el deseo. Vienes como un caníbal. ¿Me quieres? ¿Me deseas? Te creo, pero no me fío de tus dientes de alimaña. No lo sabes, pero hoy vine a tu entierro. Cuidé las formas, traje pan y huesos. No me das miedo, tu desnudez es como volver a casa. Pero tus poros, esos sí me asustan, porque traen mensajes en clave, hablan el lenguaje de lo informe. Están ahí, como siempre, esperándome a mí, solo a mí. Te inspecciono, primero un lado, después otro. Respiro extasiada, la metonimia de tu cuerpo, la metáfora primigenia, selvática. Te desparasito, ejerzo mi poder de hembra. Sé que estás erecto, homínido, huelo tu miedo, sondeo el latido. Todos creen que tú eres la bestia, Henry. Anaís entomóloga, Anaís cara de ángel, te cazó, te marcó, te archivó. Tienes la huella del imperio de los sentidos tatuada a fuego. El vínculo nunca se rompió. El instinto es necesario, genético, el impulso no. Es deseario, fragmentado, dilatado, como este, cualquier, aquel escrito. Henry y Anaís se devoraron, se jodieron, se amaron como dos cachorros, amorales, jóvenes, libres. Adiós, Henry, bon voyage, toma mi tabú y mi tótem. Cambié de identidad, hoy seré etérea, suave seda.
Yo solo estaba tratando de explicaros sobre lo mierdoso que queda el colchón tras dormir con tu expareja, un año después de que te jodiera la vida, saliendo por una puerta que ni siquiera sabías que estaba ahí. Porque todo el proceso de olvidar, que me pasé mirando hacia esa dirección, y el dolor siempre presente, me hizo saber que es fácil atravesarme el hueso solo con apoyar un dedo. Entonces empecé a visitar camas que ya me conocía y adquirí en cada una de ellas el rol correspondiente al gusto del consumidor, tal y como se hace a la hora de elegir un colchón. Hay que tener cuidado a la hora de elegir sobre qué pasar la noche. Bueno, hizo que los días pasaran de una forma más o menos soportable. Tan solo tenía que llegar a casa y darme largas duchas procurando frotar bien. Hasta que, os dije, vino mi ex y estuvimos haciéndolo desde las 10 y paramos cuando vimos salir el sol. Para entonces yo no recordaba el dolor que había estado presente. Y lo único que ahora sé es que me levanté con agujetas y él salió por la misma jodida puerta. No puedo entenderlo, nunca me pareció que hubiera una salida de emergencia aquí. A lo que iba. Yo solo estaba tratando de explicaros sobre lo mierdoso que queda el colchón tras dormir con tu expareja un año después de que te jodiera la vida. No sé por qué me escribís diciéndome que os la he puesto dura con estas historias. No es divertido, de veras. Algo horrible sucede cuando un hombre y una mujer se juntan.
¡Guau! Wow.
Bueno, este poema que acabamos de escuchar, ¿es tuyo, Lucía?
Sí.
¿No? No voy a preguntar de...
¿Es autobiográfico? ¡Ay, qué morbo! Bueno, no, no, era broma.
Eras tú la de la carta, ¿no, Cris?
Sí. Bueno, en fin, yo voy a decir una cosa, porque siempre empezamos como muy, muy serias. Parece como el otro día fui a Montserrat, parece que se me pegó algo, pero luego nos vamos destapando un poco y ya empezamos a... hacer preguntas indiscretas. A mí me da la ligera sensación de que el sexo tiene un peso en tu obra.
O las relaciones afectivas, dejémoslo.
Yo es que soy un poco indiscreta. Si me das, haces un gesto ya me callo, ¿eh? Pero
no. Bueno, está claro que sí, no uso demasiadas metáforas y se entiende bastante bien de lo que hablo. El sexo es importante, sí.
Y bueno, más que nada porque, bueno, es desde el punto de vista visceral, ¿no? De la vida, lo que, como decía ella, ¿no? Que sois escribividoras. Pues desde el punto de vista de la experiencia, ¿no? De transmitir unas sensaciones, pues sí, el sexo es una verdad muy, muy grotesca, ¿no? En ese sentido. Bueno.
No lo sé, no sé qué es en el fondo lo que me atrae tanto del sexo. No creo que en el fondo sea el placer únicamente. Es como sacar todas tus partes, ¿no? Que tienes ahí. Puedes ser frágil, puedes ser salvaje, ¿no? Pero en el fondo lo veo como una danza de animales salvajes que se atacan y se comen el uno al otro, ¿no? No deja de ser algo bonito, pero que a la vez da mucho miedo.
Sí.
Uh-huh. Bonita definición, ¿eh?
Me ha gustado.
Animales salvajes.
Sí, bueno, tenemos aquí un poco de todo, ¿no? Vamos a explorar todos los aspectos de lo humano y de lo inhumano.
Pero lo... Que decía, luego tienes poemas mucho más mundanos, ¿no? También, no siempre. O sea, el de la pizza y...
El de comida basura,
comida rápida.
Ese me gusta un montón a mí, me gustó.
Tampoco, chicos y chicas, si leéis sus poemas, no solo encontraréis sexo, lo siento.
Bueno, pero no os voy a engañar, va a ser lo que mayormente encontréis.
Bueno, a nadie le amarga un dulce. Y bueno, hablando de otro aspecto, tenemos aquí... Se me ha ocurrido la idea de traer un tarot, porque sí que es verdad que la plaquette de Jade tiene mucho... Bueno, una mezcla entre el libro de Michael Ende, de Momo, el tarot y sus poemas, que del cual he leído antes uno. Y bueno, he sacado aquí una carta porque hay un poema en concreto que se llama La sacerdotisa. Y he sacado aquí la carta del tarot. A ver si nos puede leer algo.
A ver qué sale. Sí, bueno, yo quiero decir que el tarot es como mi amante incondicional, es mi amado, amante y compañero, ¿no? Y vamos ahí, a ver qué nos dice la sacerdotisa. Soy nadie. ¿Tú quién eres? Una imagen se proyecta miope en el cristal de un coche. Oscuridad y melancolía de saberse desde siempre. Todo lo que dije mañana es mentira. Recorro espacios viento, espasmos cotidianos, soledad en frasco de azúcar, galaxias piélago en las ondas del baño. Abomino del cielo, le escupo. Es peligroso, pero no hacerlo también lo es. Colecciono matrioscas de ojos lacios. Ellas ven las sombras elásticas agusanar el mundo jeroglífico de los otros. Pienso en la oquedad. ¿Qué más da cuando? Me despierta el llanto de los tigres.
Yo quería preguntarte, Jade, por la estructura precisamente de este de la plaqueta. O sea, ¿por qué el tarot, que ya lo has dicho, y por qué Momo?
Pues...
¿Y por qué todo junto y cómo, ¿sabes?
Sí, fue un experimento, como decía, bien loco. Porque cogí el libro y a partir de ahí, pues, como bibliomancia al azar, iba escogiendo fragmentos que luego se insertaban en poemas que tenía antiguos, y a la vez el tarot empecé a echarlo también así, ¿no? Salía una carta y ahí, a partir de esa carta, sin ningún orden preestablecido, iba siguiendo, metía el poema y metía el fragmento de Momo. Y curiosamente luego al acabar el poemario vi que había empezado con el sol y que había acabado con la luna, ¿no? Entonces me hizo gracia, pero sí fue un loco experimento ahí.
Bueno, y Momo me imagino que... O sea, ¿por qué eliges Momo? Pues, ¿qué te dice Momo a ti, no?
Es... Wow, los hombres grises, ¿no? Todo lo que... Pues
el
todo
tiempo.
Sí, todas las lecturas. De hecho lo leí muy chiquitita y luego de mayor lo volví a retomar y es como la otra lectura, ¿no? Que se hace y que vas dándote cuenta de cosas que igual no te diste cuenta en la primera, ¿no? Y sí, pues todo lo que implica, ¿no? La rebeldía, ¿no? Contra el robo del tiempo, los hombres grises y todo eso.
Es un libro muy bonito, realmente.
Sí. Sí, bueno, a mí cuando leí La Plaquette me dio la sensación de que tú habías como jugado con muchos elementos, ¿no? Como un malabarista o una persona que se divierte mucho en el proceso. Se veía, se translucía la diversión que tú habías vivido. Quizá me equivoco, pero...
No, de hecho, además, es una palabra clave, ¿no? En mi escritura y a veces en mi vida incluso, ¿no? Que es el juego, ¿no? Esa parte, pero no solo juego como diversión, ¿no? Sino juego como imaginación, como creación, ¿no? La parte lúdica.
Y el tarot, en parte, es un juego también.
Sí, un juego.
Yo le decía, total, a mí me recuerda...
Sagrado, mágico, sí.
Sí, es como un juego de rol, de alguna manera, también, ¿no? Tiene una parte así de ir construyendo una historia.
Sí, total.
Sí, de hecho el inicio de La Plaquette juega con eso, ¿no? Con el decorado en que aparecen todos los arcanos, ¿no? Como parte de un juego, ¿no? Entre ellos que...
Sí, en la casa de las pequeñas damas. Sí, ahí va. Sí.
Y sí que es verdad que hemos hablado de los referentes que os juntan, pero no de los que os separan, que me interesan también. ¿Tú qué dirías, Jade, que algún referente que tengas que no sea compartido con Lucía?
Sí, ayer estuvimos hablando un poquito, pero a ver, a mí me marcó mucho Margarit Duras. Me fascina, ¿no? Su escritura. Y además cada vez que la leo, la retomo, me dan ganas de volver a escribir. También pues me gusta mucho Samuel Beckett. Samuel Beckett también me divierto muchísimo leyendo, me lo paso muy bien. Pessoa, bueno, ya dijimos antes, ¿no? Huidobro, Oliverio Girondo, Baudelaire, Rimbaud, Whitman. La verdad es que hacer una lista a veces cuesta, ¿no? Y salen ahí muchos nombres, pero sí, básicamente diría que Margarit Duras es una de mis piedras angulares.
¿Y por tu parte, Lucía?
Por mi parte, Bukowski, D.H. Lawrence, Fante, Irving Welsh, Dostoyevski, Kerouac, Germán Hesse.
Sí, a mí, leyendo tu blog, he encontrado un eco de Bukowski, claramente, de esa forma de arrojar la realidad y tienes una forma de expresar.
En casa te hemos llamado la Bukowski de Roquetas, te hay que reconocer.
Es verdad, lo confieso.
Bueno, no me siento especialmente orgullosa de eso.
No.
No, está claro que Bukowski es un estilo, una voz, unas vivencias que me atraen mucho, me encanta, pero cuando empiezan a comparar a un escritor con otro muchísimo más grande, siempre molesta un poco. Dices, bueno, también soy muy distinta, ¿no? Creo que se nota desde luego, sobre todo, la feminidad o cosas muy diferentes. Entonces, por eso es que no me gusta demasiado que comparen.
Bueno. No, era como más la forma de expresar
sí.
una realidad, ¿no?
Sí, de acercarse. De a la crudeza, sí.
A la crudeza,
supongo que
exacto.
Sí.
Pero bueno, mucho más rico, sí, claro. Con mucho más duende, ¿no? Y más carga.
Y os quería preguntar, ¿qué opináis de la escena barcelonesa? Porque la hay. Y últimamente como que se hacen muchas cosas, ¿no? En diferentes esferas.
Vale, yo le voy a pasar la palabra a Lucía, porque yo la verdad soy bastante outsider. Escribo y conozco bueno, gente, de hecho, bueno, Jaume Muñoz o Cris Martín. Y Lucía es ahora pues también la que con ella voy yendo a diferentes sitios, ¿no? Pero estoy bastante fuera, realmente.
Ah, ok.
Bueno, yo tampoco es que esté mucho más integrada, también soy otra outsider, pero sí que es verdad que ahora mismo en Barcelona se están abriendo muchos frentes y creo que de estilos muy diferentes entre ellos también, uh-huh. por lo que es un poco complicado. Tenemos por un lado, no lo sé, la poesía social o está la poesía joven, la poesía del slam. Uh-huh. Hay desde luego un amplio calendario de cosas muy distintas y seguro que puede encontrar cada persona las que le gusta. Eso es lo interesante al fin y al cabo, que hay para todo el público.
¿Y nos podría recomendar algún, o sea, dónde os gusta ir a recitar o dónde te gusta ir a recitar? ¿Dónde te sientes bien arropada, afín?
A mí no me gusta ir a recitar a ningún sitio.
¿En la radio tampoco?
Pero donde me gusta ir a beber es, por ejemplo, me siento muy cómoda en la librería En su tinta, uh-huh. el Club Cronopios me gusta mucho también, uh-huh. hacen muchas historias.
Sí.
En Inusual Project hay muchísimo.
Ok. Luego, mira, hablando de esto del recitar, que por lo visto no os gusta, pero los poemas son diferentes, ¿no? Si los lees que si los recitas. O sea, cuando... Yo ahora escuchándoos, a mí me gusta oír al poeta recitar el poema.
Uh-huh.
O sea, que tengo que decir que es algo que por mí... Perded la vergüenza y ir a los sitios porque es otra lectura, bueno, otra manera de escucharlo. ¿No?
Sí, de hecho vosotros entonces no estáis en la moda slam esta.
No, yo he ido a verlos y de hecho eso, bueno, tengo amigos que están allí dentro del slam o que estaban y ya están fuera, pero me gusta verlos, pero no me veo allí. Realmente.
¿No participaste, Jade, en un slam?
No, bueno, pero eso era bueno, en México
de
sí.
De hecho, ¿no lo ganaste, Jade?
Lucía, Lucía. Bueno, fue en México, en Coyoacán, justo después de salir del Museo de Frida Kahlo, y entramos ahí por entrar y fue como un slam bien loco, pero no era como el slam que hay en Barcelona, que hay tanta gente, ¿no? Y tanta... Pero sí.
Bueno, no somos nada sin nuestras contradicciones, así que...
Sí. Vaya que sí.
Hay que probar de todo, dicen. ¿Nos vas a leer un poema ahora que se llama Picnic en la playa?
Vamos, sí. Mi querida hermana, sí se pueden hacer cosas sin dinero. Caminar encapuchadas por la arena, comer pan con queso y jamón, reírnos de lo que sea, descubrir rincones donde el viento no llega, beber limón y algo de fruta, pedir que el chico de la voz bonita nos regale aceite. Ser, una vez más, cómplices de esto que nos han dicho que se llama vida. Aunque haga un aire del carajo que anestesie el vicio. Aunque el pronóstico sea de tormenta. Aunque no tengamos bicis eléctricas. Aunque veamos ropa bonita que no compraremos. Aunque te quejes de todo cada dos pasos. Mi gruñona, ceniza, marrona. Que aún, pasear por las vértebras de la ciudad, orillear por tu amplio universo de querencias, donde tu tío Paco bebía vino y comer marisco era una fiesta. Amarnos sin más, mi nostálgica. Recuperar las ganas de ser lerdas. Que aún, sin un chavo, querida hermana, la vida, que podría llamarse vuelo infinito de acciones inconcretas, nos trae posibles complicidad y picnics en la playa.
resaca en mi cabeza que me llega del cerebro hasta el oído. Se fue por mi garganta hasta mi alma. Se fue la realidad en un suspiro. La lágrima que cae por el filo de mi cara mientras escribo. Flota en el humo que expande mi mente callada y esconde mi vida en dos. Y no sé lo que hacer, y en una de las dos me perderé. Déjame ir en paz, déjame viajar. Mi forma prohibida es libertad, es libertad. Y he visto al diablo la que tal como te ha ido. Me tira del pelo y me canta las canciones que escribí pa' mis amigos. Yo me imagino cuando chivico, con los juguetes y la pirina, y alucino en mi sueño. El bicho me hizo efecto, la guitarra se me aleja y llora el viento. Y no sé lo que hacer, y en una de las dos me perderé. Tú déjame ir en paz.
Dormir en un sofá que no es ni sofá-cama. Tener la nevera vacía y sacar media sandía mohosa. Está bien que esté vacía, ese chisme no funciona de todas formas. Colillas vacías en el cenicero. Los ruidos de los ratones cayendo en las trampas sobre el techo falso. Beber agua, mucha agua. Dolor de estómago, largos viajes al baño. El agua a veces ahoga si no flotas ni te agarras a cualquier otra cosa. La vida hasta mediados de mes. Luego la supervivencia. El encierro obligado. El ayuno obligado. Solo lo consigues si te dices, todo esto es el paisaje, aún no hemos llegado.
Y otra vez como una flor marchita, se me pasa el efecto y todos gritan, hasta las nubes me critican. Porque soy un poeta y vivo encadenado al arte y si cayero. Está mi camino y mi nariz agujereada, corre y vete, come con araña. Y no sé lo que hacer.
Diles que se vayan, no quiero verlas. Siento el vórtice, el vórtice, el vórtice. Ex escritora en sesión de hipnosis autoinducida. Las palabras se materializan fugaces como beso de iguana. Es necesario el genocidio del párrafo en arte órfico, como el caligrama en el vertedero del cuerpo dormido. ¿Orfidal o misterio erótico? Congreso de pescadores en estribor. Nacerte y asesinarte, oh poema, en ambos sentidos, en busca del verso ebrio, salivoso, termítico, destructivo. Alicia en sus aventuras subterráneas, leyendo Hamlet y bebiendo mezcal. Nacida para escribir. Esquela grafiteada en la tumba de una escritora kamikaze bielorrusa. El huesero, mensajero del delirio, taladra mi tercer ojo con zapatos ortopédicos. Canta la mujer de la limpieza en un gabinete de abogados. El vértigo hecho hígado arranca las máscaras. Sarcófago de penumbra o de escollos. Decir lo que nunca me atreví a confesar. Tomás de Aquino y San Agustín dialogan puestos de opio en el colchón sucio de la habitación 305. La oscura revienta cráneos, se presenta desventrada y sin bragas. Ni paciente ni ególatra. Medias de rejilla en la garganta. La catástrofe a medio hacer flota en la bañera. Sarcopoema. Frida Kahlo cuando sueña. Mi vecino del séptimo primera, impuber impuribus, medio cuerpo fuera de la ventana, chilla, grita, babea. Malnacidos los aniquilasueños, los portadores de pánico en Tetrabrix. Maldigo al embaucador que me vendió este cerebro. Maldigo al instigador del delirio metamórfico, albacea de la angustia, mecenas de serotonina en sonda nasogástrica. Timo en el pacto fáustico. ¿Me oís? El vuelo es siempre el del ángel caído. Escribir a oscuras es como jugar a suicidarse sin venas. La sangre invisible, no correrá por los cortes ni por los canales de la vieja Gamla Stan. Desarbolada bajo la ceiba punzante, imploro a los tiempos venideros que todo fluya en ascenso, rumbo a los cuatro elementos, rumbo al agua y a la tierra y al fuego y al aire.
And then back to my house. Watch your step. I'm number one bee. Come on in. I'm sorry for the mess. I saw you standing there. And I asked you for a light. I slightly touched my hair. You looked as I hoped you might. I throw my head back as I laugh. I touch your arms, look into your eyes. We'll say some words that I'll forget. We both know they're mostly lies. The dialogue starts to light. The smoke's all burning down. You do a little calculation and suggest we get another round.
Hablo del asfalto mientras miro al cielo, intentando convencerme de que no hay cabida en este sitio ni en esta vida para las ilusiones. He recorrido 2 veces al día durante 7 días el camino de mi casa al bar, y todas las veces he ido sola y he vuelto acompañada, así que créeme cuando te hablo de este asfalto, aunque por norma general intente no mirarlo. El suelo es el reflejo de quien lo pisa. Este suelo no refleja nada. ¿Quién de todos es el vampiro? Sedientos enanos me contaron que creían en el amor por tener miedo a la soledad. Odié a los enanos hasta que conocí a un gigante de hierro que jamás fue capaz de enamorarse. Entonces odié al gigante y tuve compasión de los sedientos. Culpé al hierro por el dolor de los que todavía creemos en un amor mediano. Ya no recuerdo mi última vez. Fue algo parecido a sudor de toro de 120 kilos a gramo de cocaína por litro de gin tonic en mi nariz. El corazón no ha vuelto a su sitio. Creo que esto que palpita es mi cráneo. No hay cabida, decía, ni en este sitio, ni en esta vida, ni sobre el suelo para el olor de tu sobaco. Oh, ¿dónde voy ahora?
You probably think she's being bad. Well, that she's going straight to hell. And this is just a girl who wants, who's not afraid to help herself. Cause every boy she's ever known is just a peach and a sweet ass boy. So how could you hope to say no when you see him walking by?
En los estantes de una noche que se quiebra, nos colgaron los dioses sin corazón. Apostaron quién resistiría más sin soltarse. Admiraron la caída. Una tras otra las manos maíz se abrían al vacío. Se estrellaban en plumas nuestros brazos torpes, fragmentos de calacas esparcidas por el suelo. Alcohol de fuego y sangre las entrañas. Epítome miscible, la carne de las hijas de la sombra. Arrancadas de la altura cabalgamos lo incierto. Con miradas perdidas conquistamos el no lugar. La antimatriz pestilente se nos alquiló por un tiempo. Deambulamos marcadas con la huella de la errancia. Desde entonces, el vértigo nos constituye. Las hijas de la sombra somos ángeles con piel de serpiente. Elevamos el dolor hasta sublimarlo, nos envenenamos una y otra vez con nuestro propio desencanto. Perdidas, escalamos hiedras invisibles. Buceamos cenotes insondables de soledad. Turbadas por el fulgor que se nos niega, renegamos de los hombre hormiga, que se arrancaron las alas como rasgo de pertinencia al hormiguero. Acudimos a nuestro propio entierro cuando una de nosotras sucumbe al dominio. Hijas de una estirpe de suicidas, vagamundas en la quemadura del ojo, absurdas pléyades de sonrisa tierna y profunda desolación, en la boca del estómago, en los huesos, en las cuencas hídricas, en el tiempo y a través del tiempo, cronoscopio del abismo. Abocadas a la posibilidad más radical, arrastramos nuestros propios cadáveres, devoradas por nuestra fiebre de infinito, dispersas, malditas a la fijación del nombre. Nosotras, las hijas de la sombra, nos arrancamos los ojos y nos los comimos con las manos, ciegas bajo la mirada abyecta de los dioses sin corazón. Y fuimos condenadas a ver lo oculto, la masacre en la fotografía aún no disparada, el horror en las líneas del destino de los recién llegados, el execrable hexagrama en la caída de las monedas, los mensajes portadores de muerte en los sueños. Desciframos el enigma, le cortamos la cabeza a la esfinge, nos coronamos de serpientes. Nosotras, las hijas de la sombra, transitamos el lado salvaje, de la mano del hacedor de enjambres, el de los ojos pintados, el fakir que duerme sobre los cristales rotos de viejos deseos. Transitamos también los bosques de humo, la ciénaga luminiscente, la ecuación del número invertebrado, el suave arrullo del manantial, el crepitar de los árboles, la sangre caliente de los fuegos fatuos. Nos adormecemos en las membranas de las hadas, en el lecho de hojas tiernas, donde pájaros equivocados picotean nuestras sombras y se las llevan para hacer sus nidos en los estantes de la noche que se quiebra.
Bueno, hasta aquí el programa de hoy de Bilis Literaria. Ha sido súper placer tener a estas dos grandes poetas con nosotras. Ha sido una experiencia muy mágica y muy divertida.
Estoy segura que han quedado muchos poemas en el tintero, pero a ver si tenemos otra ocasión, ¿no?, para escucharlos.
Un placer estar aquí. Nos hemos sentido muy cómodas y muy a gusto.
Igualmente, muchas gracias.
Eso solo es por la cerveza.
¿Para que viene luego o para la de ahora?
Perdón, lo he dicho en singular.
No, pues no, yo antes de despedirnos quería comentar que el próximo sábado se hace el FLIA en Barcelona, la tercera edición del FLIA, que es la Fira del Llibre Independent Autoeditat. Y se hace aquí, en el barrio, en la Plaça Soller, en el barrio de Porta, en Nou Barris. Y es desde las 10 de la mañana del día 3 durante todo el día. Entonces os invitamos, habrá actividades para niños, para adultos, habrá gente vendiendo sus autopublicaciones y sus autoediciones, y luego hay una charla del Kurdiscat y una charla del proyecto de la distri La Polilla. Así que bueno, os invitamos a todos a pasar por ahí. Estoy seguro que podemos encontrar un montón de cosas interesantes para pillar y coger ideas.
Pues claro que sí, por ahí nos pasaremos.
Sí.
Ahí vamos.
Pues acabamos con una canción de la gran Patti Smith y nos vemos en 2 semanas.
Ahí.
Bueno, recordad, esto es el 104.5 del FM y es Radio Bronca. Gracias por todo, chicos.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Chao.
Baby, here's I